En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5 y 6, leemos lo siguiente. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios nuevamente en Apocalipsis capítulo 1, que Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Él nos hizo reyes, ¿y qué? Y sacerdotes para Dios su Padre. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra de Dios que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y déjame leerte lo que la palabra de Dios dice en Deuteronomio a todo padre de familia que ha sido llamado a ser rey y sacerdote de su familia, de su esposa, de sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, te lo voy a leer. Dice a los padres, al padre de familia en primer lugar, la cabeza del hogar, pero también aquella madre de familia, donde un padre de familia está presente, pero no ejerce ese real sacerdocio en su hogar, en su familia, porque es un egoísta, o porque no está en casa, quizás porque salió de viaje a trabajar a otra ciudad, o porque se fue de casa dejando a su familia abandonada, o porque quizás murió, y por esas razones le toca a una madre de familia tomar el lugar del real sacerdote en esa casa, en esa familia, para sus hijos. Dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, real sacerdocio, en el hogar, en la familia. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice Dios a los padres de familia, primeramente, y amarás a Jehová, o a Yahvé, como quieras llamarle, y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En la enseñanza anterior compartíamos que lo primero que un padre sacerdote del hogar, o bien la madre, cuando el padre no está presente, ejerciendo ese sacerdocio, lo primero que debe enseñar es el amor a Dios. Es lo primero. Del amor a Dios parte el amor a sus semejantes. Hablábamos que si tus hijos están amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas desde pequeños, ¿por qué? Porque han visto tu testimonio, padre de familia, porque han visto que se cumple en ti lo que Dios mandó en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, de que como padre primeramente amarías a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y que estas palabras estarían en tu corazón. Cuando los hijos aman a Dios de esta manera, como sus padres les enseñan a amar a Dios con el testimonio, pero no solo con el testimonio, sino compartiéndoles de Jesús a través de la lectura de la Biblia en familia, los altares familiares en familia. Tus hijos cuando aman a Dios van a amar a sus padres. Van a amarte, querido padre de familia. Van a amarte, querida madre de familia. Te van a valorar. Te van a respetar. Pero no solo a ti. Van a amar a sus profesores y a sus maestros. Los van a respetar. Van a amar a sus autoridades. Están fuera de casa y fuera de los colegios. ¿De cuántos problemas te vas a quitar de encima? Cuando los padres reflejan a sus hijos que Jesús es lo más importante para ellos en sus vidas, y los hijos han venido a amar a Cristo de esa manera, de modo que también Jesús es lo más importante para ellos en sus vidas. Un amor a Dios que, como ya hablábamos, nos lleva a una entrega total. Pero no solo a una entrega total, sino a una confianza. A una confianza continua. Padres confiando en Dios continuamente, hijos confiando en Dios continuamente. Pero no solamente ese amor nos va a llevar a una entrega total y una confianza continua, sino también a una dependencia en Dios absoluta. Padres que dependen de Dios absolutamente levantan familias cristianas. Padres que dependen de Dios absolutamente levantan familias de éxito. Levantan familias sólidas, sólidas, que aunque vengan vientos, tempestades, no van a caer porque están fundadas sobre la roca. Y esta roca es Cristo y sus mandamientos. Qué triste es querer fundar una familia en todo menos en Cristo. Porque quizás eso implique que el padre o la madre primeramente tengan que convertirse a Cristo, y eso implique la negación cada día y tomar la cruz cada día, y por no querer negarnos a nosotros mismos cada día y tomar esa cruz, prefiramos tomar del mundo, de la sabiduría del mundo, de los consejos del mundo, de gente sabia según su opinión, pero no con la sabiduría de Dios, para edificar nuestra casa, para edificar nuestra familia. Y estemos edificando familias sobre la arena, de modo que cuando vienen los vientos y las tempestades, caen. Y es lo que hoy vemos como familias desintegradas. Familias desintegradas. Familias donde se les proveyó todo, todo menos un testimonio de amor a Dios, con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, y con todas las fuerzas. Un amor a Dios que llevó a la entrega total, a la confianza continua y a la dependencia absoluta. Pero no solamente esto es lo que el padre debe de enseñar. El padre debe de enseñar en su hogar algo más, y ese algo más es la negación y tomar la cruz cada día. Un padre como sacerdote del hogar, una madre como sacerdotisa de ese hogar, en ausencia del padre, debe de enseñar a sus hijos con el testimonio diario lo que es la negación cada día y tomar la cruz. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23, Jesús dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Querida persona, la negación no es opcional. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí y ser cristiano, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si alguno quiere procrear como padre, como sacerdote de ese hogar, hijos que amen a Dios y quieran ir en pos de Él, tiene que enseñar la negación cada día y la cruz cada día para seguir a Jesús. Jesús mismo nos dice, porque no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo quisiera preguntarte hoy, ¿qué mayor amigo hay que los tuyos? ¿Qué mayor amigo hay que los que te rodean? ¿Qué mayor amigo hay que los de tu casa? ¿Qué mayor amiga que tu esposa? ¿Qué mayor amigo que tu esposo? ¿Qué mayor amigo que tus hijos? padres enseñando a los hijos la negación y la cruz, siendo ejemplo de negación, siendo ejemplo de una muerte a ellos mismos cada día. ¿Por qué? Porque no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo quisiera leerte el fruto de un padre, o en su ausencia de una madre, que fiel a este sacerdocio, enseña a sus hijos la negación y la cruz, dando su vida cada día por sus amigos. Dice, un joven de unos 30 años estaba de pie en el culto fúnebre de su padre, mientras trataba de contener sus lágrimas. Muchos ya habían rendido honores a un hombre que había dedicado 35 años de su vida a amar a Cristo y a servirle antes de morir por un cáncer teniendo un poco más de 50 años. Los que habían hablado habían elogiado su amor a Dios, su amor a su prójimo, pero sobre todo el amor a su familia. Cada uno de los exponentes había sido sincero, ofreciendo recuerdos emotivos de una vida bien vivida, pero fueron las palabras y el llanto de su hijo los que rindieron un tributo a su padre como nadie más hubiera podido hacerlo. Cuando logró controlar el llanto, el joven empezó a hablar despacio y empezó a contar a la multitud que estaba ahí presente cómo recordaba desde niño cuando su padre lo sentaba sobre sus rodillas para contarle cuentos. Cómo su padre estaba ahí en los momentos más difíciles, cuando tenía temor a la oscuridad, a un rayo, a la tormenta. Cómo siempre había encontrado en su padre un refugio a esos temores de la infancia. Su padre para él era el lugar a donde correr y estar seguro. Su padre siempre le recibió con los brazos abiertos. Recordaba cuando su padre se sentaba con él aún desde niño a jugar carritos. Apartaba de su muy valioso tiempo para dedicarle tiempo a él. Y cuando su hijo tenía que contarle algo, por muy ridículo que fuese, por muy pequeño que fuese, su padre siempre tenía tiempo para escuchar sus historias. Y así, cuando llegó la adolescencia, siempre su padre estuvo ahí. Recordó con emoción cuando su padre le acompañó al terminar la escuela primaria, pero también cuando su padre le acompañó muy orgulloso al terminar la escuela secundaria. Recordó cuando su padre le estimuló para continuar una carrera universitaria y cómo su padre guardó tiempo, a pesar de sus múltiples ocupaciones, para llamarle por teléfono cuando estaba en universidad, para decirle te quiero, te extrañamos, estamos orando por ti, eres muy importante para nosotros. Hijo, estamos muy orgullosos de ti. Cuando el joven se graduó de la universidad, recordó cómo su padre voló hasta donde él estaba, en el otro extremo del país, en Estados Unidos, para estar junto con él en esos momentos tan importantes para su vida. Y cuando este joven se casó, su mejor amigo, porque en Estados Unidos la tradición es que te acompaña tu mejor amigo, alguien muy importante para ti, este joven recordó cómo se le vino a la mente un muy buen amigo de primaria, un muy buen amigo de secundaria, un muy buen amigo de la universidad para que le acompañase en ese tan importante momento de su vida, pero no escogió a ninguno de ellos. Escogió a su padre, porque su padre era su mejor amigo. Y además de eso, se refirió también a las largas e íntimas conversaciones junto al lecho de su padre moribundo. Al final terminó diciendo, mi padre fue mi mejor amigo. Voy a extrañar a mi padre, pero creo que voy a extrañar aún más a mi mejor amigo. Dice Jesús, porque no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Un padre que es sacerdote del hogar. Un padre que da su vida por sus amigos, y qué mayor amigos que los suyos. Quisiera contarte otra historia, una historia que se llevó a cabo en un restaurante, de un lugar de conferencias donde un conferencista cerca de la familia acababa de brindar una conferencia. Esto lo contó la esposa del vicepresidente de una gran compañía constructora a este hombre. Dice que se le acercó esta señora, la esposa del vicepresidente de esta gran compañía constructora, al consejero familiar que había compartido una enseñanza, y le dijo con palabras vacilantes: quiero contarle algo. Mi esposo acaba de morir. Era un hombre que ganaba $1,000,000 al año, 18 millones de lempiras al año, más de 1,000,000 de lempiras mensuales. Mi esposo acaba de morir, era un hombre que ganaba $1,000,000 al año. Viajaba por todo el mundo edificando y construyendo casas, pero nunca le dio un momento a sus hijos, ni siquiera cuando estaba en casa. Todos sus hijos se pusieron en su contra, y cuando fueron grandes no quisieron saber nada de él. En su lecho de muerte mi esposo me confesó que moría como el más triste de los hombres. Me dijo, antes de morir, gané prestigio, gané dinero, pero perdí a mi familia. A la edad de 49 años, Robert Blumenfeld, un hombre de negocios que vive en San Francisco, California, recuerda exactamente cuántas veces su papá jugó con él a la pelota. Una sola vez. También a los 49 años recuerda muy claramente, como si fuera hoy, lo que su padre le dijo cuando se graduó en la escuela secundaria con las mejores calificaciones. Le dijo que otro joven de 18 años acababa de firmar un contrato de $100,000 en la Liga Profesional de Béisbol. Dan Coenshofer, un ingeniero de 46 años, no puede recordar que su padre le dijera alguna vez en toda su vida que lo quería. Y David Weinstein, un economista, hasta sabe dónde estaba su papá cuando él nació, 32 años después. No se le olvida. Estaba en su oficina, porque en aquel entonces el día siguiente era bastante pronto para que un padre visitara a su hijo recién nacido. Qué importante ser sacerdote del hogar, ¿verdad? Qué importante. Te estoy leyendo testimonios de hombres avanzados, ya entrados en edad. Uno tuvo un padre como sacerdote de su hogar, los otros no lo tuvieron. Qué gran diferencia. ¿Y tus hijos? Si tus hijos pudieran dar testimonio, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? ¿A cuál de estos testimonios se parecería? ¿Al del primero? ¿Al del primero que tuvo un padre que se negó a sí mismo y tomó la cruz cada día? ¿Un padre que entendió claramente que no había mayor que este, que poner su vida por sus amigos, por lo de su casa primeramente? Hoy la familia se destruye. Hoy quiero decirte tristemente que millones de vidas están destruidas precisamente por la falta de la negación y tomar la cruz. Padres que no se han negado y no han tomado la cruz, y no han enseñado a sus hijos a negarse y tomar la cruz, y sus hijos a su vez se han casado, han formado su propia familia, o por lo menos esa ha sido su intención y su deseo, formar su propia familia, para con tristeza, al no negarse cada día y al no tomar la cruz, han destruido lo que ellos tenían como meta, porque no tienen una familia conforme a lo que Dios manda. No se cumplen los propósitos de Dios en esa casa. No hay familia en esa casa. Lo que hay desintegración. Hay desintegración. Hay desintegración. Y qué triste es ver que la historia se repite, no porque hayan ataduras o cadenas generacionales o pecados heredados, sino porque hoy lo vemos tan claro cuando no hay padres que no son sacerdotes del hogar. Padres que no enseñan la negación y la cruz, porque ellos no quieren vivir esa vida. Los hijos van a hacer lo mismo, como buenos alumnos de su buen maestro que no se negó a sí mismo y no tomó la cruz. Van a hacer exactamente lo mismo. Van a ser egoístas, van a pensar solamente en ellos mismos, primero, segundo y tercero. Siempre en ellos. Nunca se darán, nunca amarán, nunca servirán, nunca. Y eso es lo que está trayendo destrucción a las familias. Es lo que está trayendo desintegración en las familias de cada ciudad y de cada país. No se trata de una cárcel. Cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz, no se trata de estar soportando un marido borracho. No, esa no es tu cruz. Eso tú te lo buscaste. Nadie te obligó a casarte con ese hombre. Ay, dicen algunos, es que mi cruz es esta mujer que no la aguanto. Espérame, no era así cuando te casaste con ella. Hoy está amargada, pero porque tú la amargaste. Qué bien, la amargaste. No digas, esta enfermedad es mi cruz. Tú te la ganaste. Destruiste el templo de Dios, que es tu cuerpo, viviendo egoístamente. Hoy estás cosechando una enfermedad. Esa no es tu cruz. Negarte a ti mismo y tomar tu cruz es que tú decidas, como Cristo hizo, darte por los demás. Darte por los demás sin importar recibir nada a cambio. Sin buscar recibir nada a cambio. Sin importar que no te den nada a cambio. Si te dan, qué bueno, y si no, qué bien. Negarte a ti mismo y tomar tu cruz es vivir esa vida que Cristo vivió, amando intensamente en cada momento, no viéndote a ti mismo. Es servir intensamente a los demás, ser ejemplo. Eso es negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día. Además de la negación y tomar la cruz cada día, ¿qué es lo que los padres deben enseñar a los hijos? Así como el amor, otro ingrediente vital, el temor a Dios. En mi casa hay un jardín y yo veo dos ingredientes necesarios para que esa grama o ese pasto pueda vivir y pueda desarrollarse. Yo veo cada día que dos ingredientes vitales son el sol y el agua. Y debe haber un equilibrio perfecto entre ambos. He logrado ver en los años que tengo de vivir en esa casa que cuando hay malos inviernos con mucho sol y poca agua, ese pasto, esa grama, se marchita, crece muy lentamente. Este año he podido ver, como buen observador médico que soy, el invierno ha sido bueno, ha habido abundante agua. Hay mucha agua y poco sol. Pensaba que la grama se desarrollaría rápidamente, pero no. Le ha hecho falta la cantidad necesaria del ingrediente sol para que se desarrolle. Así es el hombre. El hombre necesita dos ingredientes para tener una relación perfecta con su Dios. Y esos dos ingredientes son el amor a Dios y el temor. Y el temor a Dios. Son dos ingredientes que deben estar equilibrados. Deben estar equilibrados para tener esa relación perfecta con Dios. El Nuevo Testamento reconoce esta íntima relación entre el amor y el temor. Y además de eso está repleto de advertencias, no solamente de que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, sino también de que le temamos. Quiero leerte algunas citas bíblicas, si gustas anotarlas. Dice Hechos capítulo 13, verso 16, varones, israelitas, y los que teméis a Dios en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo dice, varones israelitas, y los que teméis a Dios. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 y 2, se nos dice de Cornelio, un centurión, que era un hombre piadoso, pero también era temeroso, temeroso de Dios. El apóstol Pablo dice a los colosenses, en Colosenses capítulo 3, verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, con corazón sincero, temiendo, temiendo a Dios. Algunas personas tratan de quitar la intensidad a estos pasajes, diciendo que la palabra temor significa respeto o reverencia. Y es cierto, la palabra temor implica respeto y reverencia. Pero no solamente eso, va más allá. La palabra usada en estos pasajes, ya citados, es la palabra griega fobeo, de la cual se deriva nuestra palabra en castellano, fobia. Fobia. Y una palabra que te tiene fobia a algo, te tiene terror. Le tiene terror y tú lo sabes. Una persona que le tiene fobia a una cucaracha, ve una cucaracha y sale corriendo, grita. ¡Grita! Le tiene fobia a un ratón, se desmaya cuando ve un ratón. Le entra un pánico. La palabra usada en estos pasajes que te acabo de citar es la misma que se usa, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 26, cuando nos dice la palabra de Dios que cuando llegó Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. En el capítulo 8 se nos habla de la gran persecución que se desató en contra de los cristianos, de la cual Pablo era el organizador. Se nos habla de cómo tuvieron que salir los cristianos de Jerusalén, salvo los apóstoles. Y también se nos habla en el capítulo 9 de la conversión del apóstol Pablo camino a Damasco, pero también en ese mismo capítulo se nos dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, con los apóstoles y otros discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Dice que le tenían miedo, no solamente era respeto o reverencia, no, dice que le tenían miedo, miedo le tenían. Y en Hechos 16, Hechos capítulo 16, verso 38, dice, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. El apóstol Pablo fue encarcelado sin previo juicio, y cuando el apóstol Pablo dijo que era romano, ¿sabes lo que era encarcelar y castigar a un romano sin juicio? Era gravísimo, a un ciudadano romano. Y cuando los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados que Pablo era romano, tuvieron miedo, miedo, temor. No respeto o reverencia, miedo al oír que eran romanos. En el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 23 y 24, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a las personas que iban con él que Dios le había dicho que no temieran. Él les dice, no temas. El amor a Dios y el temor a Dios son los dos ingredientes necesarios, vitales, para una relación con Dios. Un padre como sacerdote que ama a Dios, pero también teme a Dios. Un padre como sacerdote que se guarda de desobedecer a Dios, que se guarda de irrespetar a Dios, que busca guardar sus mandamientos por amor, primeramente por amor a Dios, porque Dios ha sido infinitamente bueno, porque Dios le ha amado, porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios ha hecho por él o por ella lo que nadie ha querido ni ha podido hacer. Pero también un padre que guarda los mandamientos de Dios por temor, porque Dios dice su palabra es que es fuego consumidor, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un hombre que no utiliza el nombre de Dios en vano. Un hombre, un sacerdote en ese hogar, o una mujer que toma el lugar del esposo cuando el esposo no lo toma. Que no es ligero, que no es insensible, que no es irrespetuoso a la palabra de Dios, a las advertencias de Dios, a los consejos de Dios. Un hombre que sabe que Jesús es su Salvador y vive una vida llena de gratitud, pero también sabe que es el Señor de su vida. Un hombre que con su testimonio, o una mujer que con su testimonio, demuestran a sus hijos que Dios debe de ser de amado, pero también temido. Y también estudian con sus hijos la palabra de Dios para hacerles entender por qué Dios debe ser amado, pero también porque Dios debe ser temido. Y cuando estos dos ingredientes están ahí, están presentes en la relación de los padres para con Dios, estarán presentes en la relación de los hijos para con Dios. Y los hijos, ¿sabes cuál va a ser el fruto? Que aprenderán a amar a sus padres, pero también a temer a sus padres. Aprenderán a amar a sus padres, pero también a temer a sus padres. En la consejería familiar, qué triste es ver llorar a los padres de familia que dicen, es que mi hijo no me respeta, mi hijo no me ama. Pero sí también, Señor, a su hijo no le teme, ¿verdad? No, pues sí, no me teme. No, sí, es cierto, tiene usted razón. No me obedece, no me ama, pero también no me teme. Le digo esto, le digo lo otro, y no lo hace. No lo hace. ¿Tu hijo es rebelde? ¿Tu hijo es rebelde? Es porque no te ama. ¿Pero sabes también por qué? Porque no te teme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Castigarlo más? ¿Qué tengo que hacer? Mire, ya no sé qué hacer. Mire, ya, como dicen, está curtido de tanta faja, de tanto cuero. Mire, ya le he puesto el castigo que se me ha venido a la cabeza y ya los he recorrido todos una y otra vez. Y mi hijo sigue siendo rebelde. Mi hijo sigue siendo desobediente. Y no solo sigue siendo rebelde y desobediente, más rebelde y más desobediente. Yo vengo a decirle a usted, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya no sé qué castigo aplicarle. Ya no quedan más castigos que ponerle. Ya no. ¿Qué hace falta en esa casa? Un sacerdote que ame a Dios y que tema a Dios. Un hombre o una mujer que amen a Dios, que teman a Dios y que enseñen a sus hijos a amar a Dios y a temer a Dios. ¿Y cuál crees que va a ser el fruto? Amor a sus padres y temor, un temor sano a sus padres. ¿Qué otra cosa debe de instruir o enseñar un padre o una madre que están ejerciendo ese real sacerdocio en el cual Dios les ha puesto en esa familia? Además del amor, de la negación y la cruz, además del temor a Dios, es necesario algo que va de la mano con el temor a Dios, y es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Pero para eso, Jesús debe de ser el Señor de los padres. John F. MacArthur, en su libro El Evangelio según Jesucristo, dice lo siguiente, y es la raíz del problema de por qué hoy en día no hay padres sacerdotes de ese hogar que enseñan el señorío de Cristo a sus hijos. Quiero leértelo. Dice así, nosotros no hacemos a Cristo Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Quienes no le reciben como Señor son culpables de rechazarle. Hoy en día, las personas solamente están recibiendo a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Es más, quiero preguntarte a ti, ¿cómo que lo recibiste tú? ¿Cómo que lo aceptaste? ¿Como el Salvador? ¿Y te acepto como mi Salvador? Nosotros no hacemos a Cristo Señor. Él es el Señor. Es más, es impresionante ver cómo Pedro se refiere a Él. Señor, Señor, Señor. La última vez que Pedro le dijo Maestro fue cuando estaba lavando las redes ahí. Y Jesús predicando junto al lago. Y le pidió de favor que le prestase su barca para subirse en ella y poder predicar. Y llegar a mayor número de personas con una voz más audible. Y cuando después de predicar, Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Pedro dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre echaremos la red. Esta fue la última vez que creo que Pedro le dijo, Maestro. A partir de ahí, ¿sabes cómo le dijo? Señor, Señor, Señor. Y finalmente le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Sabes cómo le llama Pablo a Cristo? Cuando era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, no sé cómo le llamaría. Dice que era un blasfemo. Dice que era un injuriador. Dice que era un perseguidor de la iglesia de Cristo. No sé cómo le llamaría. Pero después que Pablo sale de Jerusalén para ir a Damasco, y tiene antes de llegar a Damasco, camino a Damasco, ese encuentro personal con Jesús, y le dice ahí, rendido a Jesús, postrado ante él, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lee el libro de los Hechos. Lee las cartas de Pablo y te vas a dar cuenta que Pablo solo tiene un nombre para referirse a Jesús. ¿Cuál es? Señor, Señor, Curios, el que gobierna mi vida total y completamente, el único que tiene derecho a decidir en mi vida, mi rey, mi amo, mi gobernador, el dueño de mi vida. El dueño de mi vida. Padres que no han hecho a Jesús el Señor de su vida, nunca van a poder llevar a sus hijos a ver a Jesús como el Señor de sus vidas. Y si los hijos no ven el señorío de Cristo sobre la vida de padres, si sus hijos no ven a un padre, a una madre que está sujeta a su cabeza, que es Cristo, porque la cabeza del varón es Cristo, hijos que no ven a sus padres sujetos al señorío de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Que nunca van a ver hijos sujetos al señorío de sus padres. Nunca, nunca. Hijos que no ven a padres sometiéndose a una autoridad, no van a aprender nunca a someterse a una autoridad. No van a aprender nunca a someterse a una autoridad. La Biblia presenta a Jesucristo primeramente como Señor y luego como Salvador. La Biblia presenta a Jesús como Señor y luego como Salvador. Antes de que Jesús se hiciera hombre, Él ya era Señor de todo. Y cuando viene a la tierra, Él sigue siendo el Señor de todo. Es el Señor de todo. Debe ser el Señor de todo. Debe ser el Señor de los padres para que sea el Señor de los hijos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 11, dice lo siguiente: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, que es Cristo el Señor. En Tito, capítulo 1, verso 4, dice: A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Cuando los apóstoles evangelizaban, presentaban a Jesús como Señor. Y los que escuchaban el Evangelio, las buenas nuevas, entendían que Jesús era Salvador, pero también que era Señor. Y cuando Jesús venía a ser el Salvador de ellos, cuando ellos creían para salvación, para perdón de pecados, también entendían que Jesús era el Señor, y como padres de familia, como sacerdotes de ese hogar, reflejaban a Jesús como ¿qué? Como Señor. Y sus hijos entendían que Jesús era maravilloso, que Jesús era admirable, que Jesús era consejero, que Jesús era Dios fuerte, que Jesús era Padre eterno y era Príncipe de paz. Pero también sus hijos entendían que Jesús era Señor. Y al ver los hijos a sus padres sometidos a la autoridad del Señor de señores, del Rey de reyes, sus hijos no tenían problemas, no tenían ningún problema en sujetarse a una autoridad, porque tenían en sus padres un ejemplo de cómo debería de ser la sujeción a una autoridad. Los hijos aprendían en padres sujetos al señorío de Cristo cómo era o cómo debían ellos ser hijos sujetos al señorío de sus padres y también al señorío de Cristo, al señorío de Cristo. Cuando las personas escuchaban el Evangelio de los discípulos, de los apóstoles, cómo les brillaba la esperanza de Cristo como Salvador, se arrepentían de todo corazón y se convertían a Jesús, creyendo en su sacrificio para perdón de pecados. Pero los discípulos presentaban también a Jesús como Señor. Hechos capítulo 2, verso 21, dice: Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, verso 36, dice el apóstol Pedro: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo en Pentecostés. Dice el apóstol Pedro en Hechos 3, 19: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 10, 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. es Señor de todos. Es Señor de todos. Hechos 13, capítulo 13, verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, Pablo, que acaba de dejar ciego a un hombre perverso, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Del Señor. Qué claro le quedó a este procónsul, que era una gran autoridad en ese lugar, quién era Jesús. Era el Señor. Hechos, capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y así, más textos. Qué importante es que tengamos claro que Jesús es el Señor. Padres viviendo bajo el señorío de Cristo. Hijos viviendo bajo el señorío de Cristo y bajo el señorío de sus padres. Y cuando los hijos viven bajo el señorío de sus padres, cuando los hijos tienen amor y temor a Dios porque ven a sus padres sujetos al señorío de Cristo, porque ven a sus padres amando y temiendo a Dios, la obediencia cae por su propio peso. La obediencia es un fruto natural. O sea que ya entendimos, ¿verdad? ¿Quieres hijos obedientes? ¿Ya no sabes qué hacer? Dices, es que le oro a Dios, le lloro a Dios, le suplico a Dios, le pido a personas que oren por mis hijos, le pido a consejería a gente que sabe de esto, y hago esto, y hago lo otro, y cambio esto, y cambio lo otro, y les cambio de disciplina, y les cambio de castigo, pero mire, no funciona nada. Mi hijo no es obediente, es cada vez más rebelde. ¿Qué tienes que hacer, padre de familia? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Oiga, pero es que viera que yo me amo mucho a mí mismo, ¿sí? Porque te has amado mucho a ti mismo o a ti misma. Es que tus hijos están así. Porque no has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y como no has hecho esto, no te has convertido a Él, no puedes ser ese sacerdote que Dios necesita en ese hogar para actuar a través de Él. Como no te has convertido a Él, no le amas ni le temes. Como no te has convertido a Él, nada más le aceptaste como tu Salvador, pero no como tu Señor. No has vivido bajo el señorío de Cristo. Tu fruto dan testimonio que eres tú el que gobierna tu vida. Los consejos de Dios para tu vida, cuando te convienen, ¿verdad? Los vives. Cuando no, no. Y tus hijos han sido unos excelentes alumnos. Yo creo que antes de castigar a tu hijo, castígate tú, padre. ¿Sí? ¿Sabías tú que en la consejería familiar se habla de que no hay hijos problemas? Hay padres problemas. No, no hay hijos problemas. Hay padres problemas. ¿Tu hijo es un problema? Es porque es un padre problema. Antes de pensar en qué castigo nuevo le vas a dar a tu hijo, piensa en algo. Piensa en que quizás primero deberías detenerte a reflexionar tú mismo, tú misma. ¿En qué castigo te deberías de poner tú? Porque eres el culpable. Porque has sido el mejor maestro que tu hijo ha tenido, que tu hija ha tenido. Pero ahora qué fácil es echar toda la culpa en un hijo o en las compañías de tu hijo. Cuando hay temor a Dios, junto con el amor a Dios, cuando el señorío de Cristo es real en la vida de los padres y en la vida de los hijos, la obediencia a Dios es natural, es natural. Génesis capítulo 18, verso 19, dice la palabra de Dios, hablando de Abraham. Fíjate bien, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, ¿qué? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, haciendo rectitud, haciendo la rectitud moral que agrada a Dios, haciendo justicia y juicio. Porque yo sé, dice, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, que guarden el camino de Jehová. Qué maravilloso es ver a hijos obedeciendo a Dios, que como un fruto espontáneo obedecen a sus autoridades terrenales, comenzando por sus padres, comenzando por sus padres. Y no me cansaré de repetirlo, el padre que no obedece a Dios por amor, nunca esperé que su hijo se le sujete a él, sino se le sujeta a Dios. Dios ha dado mandamiento a los hijos. Efesios capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy los hijos que están aquí deberían de entender que esa honra a sus padres, esa obediencia a sus padres, es justo. Pero también hay promesa cuando eso se hace. ¿Cuál es la promesa? Que te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Pero también tienes que entender que es un mandamiento de Dios para ti. Pero no esperes, padre, que tu hijo obedezca este mandamiento si tú no estás obedeciendo un montón de mandamientos. Pero déjame decirte que la obediencia a Dios de tu hijo no solo va a llevar como fruto natural la obediencia a los padres, va a llevar como fruto natural la obediencia a todas las demás autoridades. La Biblia nos manda en Romanos capítulo 13, verso 1, a que nos sujetemos a las autoridades, a que nos sujetemos, que todos nos sujetemos a las autoridades. Sométase toda persona, padres e hijos, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Un hijo que ve a un padre que no se somete a la autoridad superior, no se va a someter a la autoridad superior. ¿Y quién es aquel padre que no se sujeta a la autoridad superior? El padre que no obedece a Dios. ¿Quién es aquel padre que no honra a su propio padre a su vez? El padre que no obedece a Dios. Yo quisiera decirte que es fácil. Yo quisiera decirte que es como una receta de cocina. Yo quisiera decirte que si tú anotas todo esto, ya con eso vas a ver la transformación en tu familia, en tu hogar, en tu esposa, en tus hijos. Pero no es así. La palabra de Dios, para terminar esta parte de la enseñanza, dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. No lleva fruto. Tristemente, hoy en día los padres de familia quieren ver fruto en sus hijos, pero no quieren caer a tierra y no quieren morir. No quieren caer a tierra y morir a ellos mismos, para entonces poder amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. De modo que estas palabras que Dios nos manda estén sobre su corazón, y así, con toda la autoridad moral, poderlas repetir a sus hijos y hablar de ellas estando en su casa y andando por el camino. Porque qué triste es que un padre empiece a repetir todo esto a sus hijos, pero no tenga la autoridad moral para hacerlo, porque no lo está viviendo. Y menos tenga el respaldo del Espíritu Santo para que sus hijos hagan lo que ellos les mandan, cuando ellos mismos como padres no lo están haciendo.